El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, estamos de regreso con ustedes en otro programa de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León, de Radio Martí. La última vez nos quedamos hablando y estábamos dentro del marco de lo que fue el ataque a Palacio y lo que esto representó. Como yo decía de que el movimiento socialista había sido tan duro y había sido tan maligno con los hombres que fueron a dar su vida a cambio de que perdiera la vida el régimen, el que dirigía el régimen, que era Fulgencio Batista. Pero si nosotros miramos este marco de la manera que yo lo entendí siempre, alguien le dio noticias de lo que estaba sucediendo. De hecho, antes de que los combatientes hicieran actos de presencia en Palacio, se alertaron a elementos del régimen. Claro, esto pasó antes de esto, y claro, un poquito antes de que llegaran en Palacio, pues cuando se alertó desde Radio Reloj, también llegó la noticia. Ellos estaban llegando en ese momento. No fue la única noticia que tuvo Fulgencio Batista del plan que se prevaba en su contra, pues mucho antes supo que Menelao estaba lleno o inmerso de lleno en este tipo de operaciones insurreccionales. Su reacción inmediata fue comunicarse con Cándido, hermano de Menelao, para que tratara de disuadirlo. En mi opinión, fue un doble error de alguien que sabía manejar con mucha astucia este tipo de conflicto. Primero, porque era conocido que los hermanos Mora Morales tenían serias diferencias políticas. Y segundo, porque ponía de manifiesto a los conspiradores que el régimen los mantenía bajo vigilancia. De todos modos, Menelao continuó adelante su proyecto y terminó logrando la alianza con Echevarría y el resto de los máximos dirigentes del directorio revolucionario, el cual, al igual que con Manrique, fueron en definitiva quienes aportaron la mayor parte de las armas y los hombres en aquel momento para la acción. Y Manrique recuerda con admiración, en un relato de estos acontecimientos, a José Antonio, al que cariñosamente Manrique le decía el gordo. Yo nunca tuve el honor ni el placer de conocerlo, no manzanita, como le decían generalmente. Y hemos hecho, yo he hecho unos cuantos programas de radio donde compartí esta historia con Manrique, estando vivo, el cual falleció ya. Y una vez le pregunté, dice Manrique al gordo, cuente su testimonio, ¿quién estimaba él que debía ocupar la presidencia de la República una vez que derrocado Batista? Y entonces él dijo, Prío, por supuesto, ¿no? Faure Chomón, que también estaba presente, no pareció muy de acuerdo y mencionó el nombre de Agramonte, de Viveo, de Pelayo. A lo cual yo repliqué que en este caso debería aplicarse una consigna comunista. La juventud al frente, o sea, que el mismo propio José Antonio era quien debiera asumir esa responsabilidad, dice Manrique. Esa era la admiración que sentía por un hombre como José Antonio. La discusión terminó cuando José Antonio dijo que ese no era un asunto a tratar en ese momento, que lo primero era eliminar y tumbar a Batista. El comentario de Manrique, al parecer inocuo, tiene un velo de sospecha sobre lo que más tarde fue el asesinato de Pelayo Cuervo, que lo mataron en el Laguito, después del ataque a Palacio, con la excusa de que una vez muerto Echevarría, a la salida de Radio Reloj, se había encontrado en los bolsillos de su jacket un papel en el que Pelayo Cuervo aparecía como próximo presidente provisional de la República, una vez ejecutado el dictador. Pero lo obvio era que, si era verdad o mentira, todo esto queda en el anonimato. No creo que fuera así. En otro momento, Manrique relata en una mínima conversación que tuvo con Ormani Arenado, junto a Pedro Saidén y un empleado del Hotel Globo, de apellido Medinilla, aparte del propio Menelao Mora. Fueron cuatro de los pinareños que participaron en la acción. Dice que un rato antes de partir a Palacio, en la que es posible apreciar, sin descontar el halo de tragedia que la misma implica, las diferencias que existían entre los veteranos acostumbrados a la violencia y los debutantes, que enfrentaba por primera vez semejantes contingencias, estaba presente. El cocinero, que lo conoció, el nombre era Pepe Ventrecha, relata, Orlando había preparado un almuerzo buenísimo con picadillo, jamón, arroz blanco, todo el mundo estaba dispuesto. Cuando se acercó un jovencito de apellido Arenado, que le dijo a Orlando casi en secreto, yo sé que usted es jefe del grupo, me gustaría darle un consejo. Dice, claro, mijo. Se le respondí, dice, dime lo que quiere. Dice, no creo que sea bueno almorzar, porque si lo hieren puede que tenga complicaciones con el estómago lleno, si en realidad hay que intervenirlo. Lo miré, dice Orlando en un momento, responde, dice, nosotros vamos a matar o morir, así que no creo que haya muchos heridos. El muchacho se le quedó mirando sin saber qué responder. De hecho, ese día no probaron el almuerzo. Unas horas más tarde, y de hecho tres o cuatro comieron, unas horas más tarde, Ormani Arenado era uno de los cadáveres que dejó el encuentro y Manrique era uno de los pocos sobrevivientes de tan fatal enfrentamiento. La conversación descrita antes se produjo en el hueco, como llamaban los asaltantes, a los apartamentos del edificio en la intersección de 21 y 24 en el reparto del Vedado que había alquilado Alberto Cuervo, a quien yo conocí muchísimo y compartí mucho con él aquí, en la diáspora, donde se acuarteló varios días el grupo, dicen ellos, el grupo más numeroso de los hombres que invadieron el Palacio Presidencial. En otro de refugio, el mismo Vedado, uno cerca del Teatro Blanquita en Miramar, se escondieron los miembros del directorio que asaltaron Radio Reloj, motivo por el cual la acción se postergó para el día 13, cuando debió llevarse a cabo el 12, según información que ofreció Manrique en el último testimonio que está en grabación y, por supuesto, lo compartimos en el radio. El día antes nos enteramos que, dice Manrique Orlando, que Batista estaba en Palacio. Pero ya eran pasadas las 4:30 de la tarde. Se consideró que era mejor pasar la operación para más adelante. Imposible que le pudieran contactar a José Antonio en tiempo seguro. Dice, me acuerdo que dije, nos va a coger la noche y nos vamos a matar unos a otros. Al otro día, Carlos Gutiérrez Menoyos apareció hecho un toro, Miura, gritando de que habían perdido una gran oportunidad porque el tráfico estaba desviado frente a Palacio. Entonces uno de los hombres del grupo de Orlando, Juan Pedro González, que trabajaba en la Ruta 30, que hacía ese recorrido, aseguró, dice, ponle el cuño, que el Prieto está en Palacio, pues únicamente se ponían barreras en esa zona cuando Batista estaba ahí. Y enseguida empezaron a hacer los preparativos para la operación, ya contando, por supuesto, con buen tiempo para que el gordo también, como decía Orlando, le llamaba a José Antonio, pudiera tener listo a su gente. Es lógico que este tipo de conflictos se produjeran entre hombres sometidos a una tensión alta, como el que relata el propio Manrique, ocurrió entre Menoyo, al parecer, que era un poquito explosivo, y Ricardo Olmedo, por un asunto tan insustancial, como dice el refrán, como el vehículo que debería usar este último para llegar a Palacio. La labor del revolucionario, aunque algunos la limitan a simple espíritu aventurero, termina siempre siendo agónica, a pesar de que en ocasiones no logre el cometido en que en realidad está inspirado. Aparte de la diferencia de las edades entre los dos y la emisora Radio Reloj y el Palacio Presidencial, existían muchas diferencias, incluso entre los combatientes de las dos generaciones, no solamente ideológicas o políticas, sino además de raza y temperamento. El citado Ricardo Olmedo, por ejemplo, se había dedicado hasta entonces a lo que en Cuba se llamaba hacer política, llegando a alcanzar, alcanzó el cargo de concejal, Menelao también, obtuvo el puesto de senador de la República. Pero desde muy joven, su pensamiento fue el de un revolucionario convencido. Gutiérrez Menoyo, Agüero, Norberto Hernández, eran revolucionarios activos, defensores, entendiendo de la en la República Española, de una defensa contra el gobierno de Franco y los otros, pues, por supuesto, de raza diferente. Incluso el encargado de vigilar los pasos de Batista durante 2 o 3 meses fue Armando Pérez Pinto. De acuerdo al testimonio de Orlando, ya varias veces citado, era un militante comunista que había sido infiltrado en las filas del autenticismo desde mucho tiempo antes, igual que Domingo Portela, lo cual puso de manifiesto una vez más el trabajo tan fino de espionaje que realizaba el comunismo local en las organizaciones de aquella época desde el punto de vista político, como lo hacen ahora, como han infiltrado prácticamente todas las organizaciones de disidentes y organizaciones revolucionarias de la diáspora anticastrista y como han infiltrado prácticamente todos los países. Tan reciente como que se produjo la infiltración de lo que estamos viendo hoy en día en España, que el grupo del Centro Nacional de Inteligencia Español, llamado La Casa, esto encontró estos matrimonios y comunicaciones amplias entre separatistas, estos desafectos del gobierno, desafectos en la República Española, por supuesto, esto y el resto de los españoles, y esto manejado habilidosamente por una infiltración cubana, la cual no podía hacer otra cosa que daño dentro de lo que hoy estamos viendo en un país como España, que tiene un gobierno socialista manejado por Sánchez y tiene a un podemista que le llamamos los podejetas, como le llama esto un individuo que se llama Centeno, Roberto Centeno, o como le llama, por ejemplo, Escotado, Antonio Escotado, un afamado comunista original y totalmente anticomunista y estudioso del movimiento marxista, al cual le llama fracaso constante donde quiera que se ubica o se inserta como gobierno, y los hombres que están dentro de la red, separatistas, ¿no? Bildu, que han sido asesinos del movimiento de la ETA y de los vascos, y por supuesto también los etarras, y aquellos que están en el, yo les llamo los separatistas catalanes, manejados brillantemente por la Internacional Socialista. Todo esto, más todo lo que hemos visto nosotros, no solamente en Nicaragua, sino que lo hemos visto también dentro del marco de Venezuela, nos enseña de que fue fácil el fino trabajo de espionaje que realizó el comunismo en las organizaciones políticas, instituciones sociales, gremios laborales de todo el país. Uno de los asaltantes que murió en Palacio, el mexicano, era un dealer de cabaret de Sanssouci, reclutado por Menlao, que era uno de los pocos que logró, de hecho, entrar en Palacio, y murió en el intento de ajusticiar a Batista, ¿no? Procedente de un giro laboral parecido al gastronómico, el Chino Figueredo, Carlos, muchos años después, otro de los muchos suicidas que produjo el castrismo. Intervino en la toma de Radio Reloj, probablemente influido ideológicamente por otro obrero gastronómico, un poquito mayor edad, Héctor Pedreira, antiguo dirigente del movimiento trotskista cubano, José Antonio Jesús, Carmen Echevarría, José Antonio Jesús del Carmen, un líder natural del estudiantado cubano desde que se matriculó en La Habana, la arquitectura en la Universidad de La Habana, nació en una familia decente de Cardia en el 50, siempre logró transmitir su fe en el triunfo y al entusiasmo revolucionario a un individuo, incluso como Menelao Mora, para efectuar una hazaña insurreccional, donde le costó la vida, por supuesto, como sabemos, a Menelao y a él también. El caso de Calixto Sánchez, un poquito diferente, muerto en la expedición del Corintia, fue bien extraña y curiosa, ya que yo entiendo que formó parte del centenar de hombres que por una u otra razón no llegaron al Palacio Presidencial y sufrieron un doble acoso, de parte de sus propios compañeros que lo consideraban traidor y de parte de los agentes represores del régimen que continuaron rastreándolo. Contingencias que Sánchez logró muchas veces evadir gracias a Eusebio Mujal, que hizo posible su vida del país. Sin embargo, Ricardo Madan, que también formaba parte del grupo ausente, lo detuvieron al siguiente día en casa, por Esteban Ventura, donde estaba sentado en lo que él consideraba que era un tranquilo, mirando la guerra desde el palco, y lo consideraba un escondite invulnerable. Desde luego que en acciones insurreccionales como las que se analizan, resulta prácticamente imposible que no esté presente una gama diferente entre hombres cargados de diferentes posiciones que son los que ejecutan la labor, y durante todo este periodo de nuestra historia política, tal vez con la única excepción, el asalto al Goicuría, el resto de las acciones que se llevaron a cabo desde el Moncada hasta la despedición del Granma y el Corintia, presentan características semejantes. Y así también ocurrió en el ataque a Palacio y Radio Reloj, aunque sin duda alguna más pronunciada que la otra. Con relación a la estrategia seguida en aquel momento por los atacantes, la mayoría de los que se han ocupado de este asalto coinciden en que se consideraron grupos de asalto, varios, cada uno con un responsable y una tarea bien específica. jefe máximo de aquella operación era Gutiérrez Menoyo, comunista, que había peleado en la Guerra de España, cuya misión era penetrar a la mansión por la puerta de atrás y llegar al tercer piso donde estaba ubicada la oficina del presidente. O lo mejor dicho, la oficina presidencial donde estaba sentado el dictador del régimen. Aclarando, porque no me gusta quedar en tela de juicio. Otro grupo estaba por Chomón y por Ricardo Olmedo, que se iban a encargar de los dos primeros pisos del edificio. Y se situaron hombres que iban a abrir el fuego del exterior y iban a tratar de evitar una posible huida del dictador mientras se efectuaba el combate en aquel momento. El máximo responsable del grupo de apoyo, y esto es interesante, y me lo contaron varios, me contó Alberto Cuervo, me lo contó Orlando, me lo contó el hijo de Leonel Remigio. El máximo responsable del grupo que brilló por su ausencia fue Ignacio el Gallo González, cuya importantísima labor era el reemplazo de los hombres que hubieran caído y en última instancia la toma final de la mansión presidencial. El grupo de Menelao, que lamentablemente fue herido de muerte casi en el momento de arribar al escenario, se encargó específico de las tareas de inteligencia y paralelamente José Antonio lideraba con éxito el asalto al radio reloj y lograba transmitir la noticia de la supuesta muerte, tras lo cual que de ahí iban a tomar la Universidad de La Habana y proceder al ataque del cuartel maestre de la policía. Acciones que nunca pude llevar a cabo, ya que fue muerto en un encuentro casual por un carro patrullero en la cercanía del edificio SMQ. Pero el relato que posee Manrique, no únicamente uno de los jefes del grupo de la operación, sino además, como señalé ante el hombre que tenía bajo su control las armas que se usaron, yo diría que fueron factores decisivos en aquel momento. El camión de Fast Delivery, en el que iban casi 40 hombres, estaba forrado de plomo por dentro, porque se usaba para trasladar ropas mojadas, y así se evitaba que chorreara el agua del vehículo, lo cual significaba una multa. Eso en realidad es una estupidez. Pero casi, dicen ellos, nos ahogamos adentro. Me acuerdo cuando llegamos Juan Pedro Carbó Servía y Orlando, dice él, abrimos la puerta y Menelao fue uno de los primeros que se apeó del camión. Tuvo la mala suerte que un policía le disparara. A todas estas, Carlos Gutiérrez ya se había apeado del automóvil que iba al frente con una ametralladora Thompson en sus manos y se dirigió hacia la puerta de entrada del fondo del palacio. Se acercó al que estaba de guardia y con una sangre bien fría, increíble, le preguntó, ¿ya llegó Rolando? Se refirió a Rolando Maferrer, de que sabía que solía entrar por esa puerta al recinto presidencial. Cuando el que estaba ahí le dijo que no, y al menos él no lo había visto, y eso fue todo lo que pudo hablar, porque inmediatamente le disparó y lo mató de un golpe a todos. Y así fue como se entró en palacio. Manrique sigue contando que Gutiérrez Menoyo y él pasaron por el patio, que estaba instalado una calibre 30, rodeada de sacos de arena, que protegía, por supuesto, y que al comenzar a subir las escaleras, Carlitos le dijo que iban a matar a cualquiera que lo siguiera, refiriéndose a los propios combatientes, ya que consideraba que él era personalmente el que tenía que justiciar al dictador. Son cosas interesantes de una historia que está descrita por los que estuvieron y fueron partícipes y estuvieron en el acto, de acción. De hecho, como señala Manrique, tenía una ametralladora 50 que estaba instalada en un séptimo piso en la cercanía de Palacio para proteger, que jamás disparó. Algunos trabajos que aparecieron en el internet aseguran que el combate en el interior duró 2 horas. Yo creo que, dice Orlando, que yo considero que es exagerado, no sé que se incluyan los encuentros que se sumaron en los alrededores. Pero ahí murió, en ese grupo, abatidos a balazos, eran Gutiérrez Menoyo, Olmedo, que le dieron unos tiros, pero no murió, José Luis Gómez Van Güemer, Ricardito León y otros de los que alcanzaron a avanzar hasta el tercer piso, heridos de 5 disparos, Orlando, y por lo menos con un proyectil Faure, Machadito hizo la iniciativa de cubrir la huida. Por supuesto, fueron buscando a Juan Pedro también. Lo que sí estuvo curioso dentro de todo aquello es que la suerte prácticamente estaba echada. Desde el momento que los socialistas habían prohibido que el otro camión que traía las armas de reemplazo, porque se acababan el parque, se acababan la gente caía. Venían los hombres que supuestamente terminaban tomando Palacio. Nunca llegó. Y el que llegó, que lo manejaba, creo que era Domingo Portela, y lo que hizo fue cerrar la puerta y no. Dijo que no. Orlando dijo que en aquel momento, dice, yo siempre llevaba una. Sujeta a mi espalda una pistola Star con un peine de 30 y dos disparos. Dice que el arma era excelente, pero que obviamente hubo un policía que hirió a Castel. Él sacó la pistola en aquel momento con la intención de tirarle, pero le tiró al piso porque no quería, para asustarlo, y la primera ráfaga dio un adoquín y la pistola continuó disparando y desgraciadamente terminó con el policía, que él no tenía intención en aquel momento de acabar con él. Otro de los que lograron escapar del palacio fue Manuel Gómez Sartorio, que relató con dramatismo el voltaje tan amplio y tan alto que había de electricidad, como digo yo, moral y espiritual, en todo aquello que fue, para mí, el fondo, dice el fondo documental de la Asociación de Combatientes, con todas sus experiencias. Que él había nacido en febrero, en el 31, en un batalle de la Sierra de Cubita, provincia de Camagüey. Comenzó a residir en La Habana cuando tenía 38 años, me refiero a Gómez Sartorio. Se ubicó en la barriada de Luyano, y en los precisos momentos que suceden los acontecimientos del 13 de marzo, residía en aquel lugar. La trayectoria insurreccional de él parte del 52, porque tenía un espíritu rebelde, como cuenta Orlando, me contó Orlando. Y con una muchacha del barrio hizo su oposición al golpe de Estado. Su disposición a la lucha lo lleva a integrarse en el Movimiento Nacional Revolucionario, con el que formó Plan del Ataque a Colombia, que por razones, bueno, obvias, pero no se hizo, no pudo realizarla. Ya como miembro del Grupo Choque, se involucra en los sucesos de Santa Marta y Lindero, cuyo objetivo era precisamente el primer plan de ataque a Palacio, lo cual, al frustrarse y quedar evidenciado mucho de su grupo, se alarga la posibilidad de participar en acciones directas insurreccionales. La amistad que mantuvo él con Gómez Sartorio y Carlos Pérez y Mario Casaña, han muerto todos en la hazaña, ante sus propios ojos, en la fallida acción del Palacio, dejaron un impacto grande en Orlando, y se especifica que los tres habían viajado en el camión de Fast Delivery. Y por supuesto, una de las cosas jocosas era que a quién le tocaba qué arma. Pero bueno, finalmente a uno le tocó un M1, y creo que se fue esto a Carlos Pérez. El trayecto fue tenso, como dijo él. El jefe del comando original había sido Carlos, y hubo problemas con él, pero hay una parte histórica donde ellos habían determinado, como está descrito por Orlando, de que en un momento determinado ellos matarían a Gutiérrez Menoyo por comunista, después, y le echarían, por supuesto, la culpa al gobierno. Y era normal, porque al fin y al cabo no era un individuo que iba a ser incondicional, a pesar que estaba en aquel momento dentro de lo que era el marco del Movimiento Auténtico. También había mucho, como lo fue Pérez Pintó, que por supuesto era comunista y estaba dentro del marco del Partido Auténtico. Odiseas vivieron la mayoría de todos aquellos hombres: Carbo Servía, Fructuoso, Machadito, Westbrook, que de hecho los mató después de Esteban Ventura en Humboldt 7, entre Marina y Hospital. Unos de ellos más que otros participaron en aquel ataque a Palacio, y unos de ellos más que otros fueron parte de aquel proceso. Pero la frase más interesante fue donde José Antonio dijo en Radio Reloj: pueblo de Cuba, en estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarle cuentas, y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que a nombre de la Revolución Cubana hemos dado el tiro de gracia a este régimen de oprobio. Cubanos, que me escuchan, acaba de ser eliminado, y en ese momento, por supuesto, lo sacan del aire. Qué lástima que no podamos decir nosotros, cubanos, en estos momentos acaba de ser eliminado o ajusticiada la revolución comunista que tanto dolor le ha producido al pueblo de Cuba, que tanta sangre, tantos fusilamientos ha costado. tanto robo, tanto narcotráfico y tanto dolor, no solo dentro, sino fuera. Tanta persecución, tanta infiltración y tanto daño le ha hecho a la hermana República de Venezuela, la cual la tiene totalmente sojuzgada y sumida en la más completa miseria. Lo vuelvo a ver en el próximo programa, hablando de la historia de Cuba. Este ha sido Gustavo León y este es Radio Martí. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.